10 de agosto de 1519. 5 naves parten desde el Muelle de las Mulas en Sevilla, camino de la aventura. El propósito no es otro que encontrar una vía desde América hacia Indonesia, hacia la ruta de las especias, cruzando todo el Océano Pacífico. Esto es algo que no se había hecho nunca.
Hoy navegamos por la historia sobre la Estela de Magallanes y Elcano. Fue una travesía de 3 años, capitaneada primero por Fernando de Magallanes, después a su muerte por Juan Sebastián Elcano. El viaje no fue fácil. Solo sobrevivió una de las 5 naves que zarparon desde Sevilla, hablamos de la nao Victoria, y a la tripulación le fue aún peor, solo regresaron a España 18 hombres de los 260 embarcados. El sacrificio fue enorme, pero la gesta absolutamente inédita. Se cumple ahora el 500 aniversario del comienzo de la expedición Magallanes-Elcano y, como no podía ser de otra manera, la ciudad hispalense se prepara para conmemorar ese 500 aniversario. Ignacio Visiers, hoy es un gran día.
Hoy es un gran día. De hecho, esta misma mañana la Armada Española ha celebrado un homenaje junto a la Torre del Oro, con un acto militar y luego han izado una bandera conmemorativa de ese 500 centenario de la primera vuelta al mundo que hicieron Elcano y Magallanes. También se ha abierto hoy al público el nuevo centro de interpretación de la primera vuelta al mundo, que es un proyecto de la Fundación Nao Victoria y tiene una exposición que durará hasta el 15 de septiembre, apuntaoslo. Y justo enfrente se va a colocar, lo que pasa es que ya el año que viene, una réplica de la nao Victoria que ya están terminando.
Las celebraciones no solamente comienzan hoy, sino es que se van a extender hasta 2022.
3 añazos van a durar, como los 3 años que duró toda esta travesía. Y es el tiempo, fue el tiempo que pasó entre la salida de las 5 naves y la llegada de solo una.
Solo una.
La nao Victoria.
Sí.
Hay rutas teatralizadas, aunque habrá que esperar a septiembre, porque las entradas ya para este mes de agosto están agotadas.
¡Caramba!
Algunos parques de la ciudad acogen también unas visitas para mostrar las diferentes plantas que recopilaron durante el viaje, que fue sobre todo clavo, y unas visitas muy chulas con una ambientación sonora. Van a poner musiquita por el parque para que te ambientes en esa época y con las especias, el viaje. Y ayer ya se hizo la primera, ayer por la noche, que fue una visita nocturna en el Parque de María Luisa.
Bueno, todo esto en Sevilla y en el resto de España, ¿cómo se celebra este 500 centenario de la primera vuelta al mundo?
Pues mira, el Museo Naval y de la Armada Española ha organizado una exposición temporal en Madrid que comenzará el 20 de septiembre. Todavía no, tendremos que esperar un pelín, pero está aquí a la vuelta de la esquina. Y José María Moreno Martín es uno de los 3 comisarios de la exposición Fuimos los Primeros, Magallanes, Elcano y la Vuelta al Mundo.
Mira, qué buen título, José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, es un título rotundo, pensamos. Lo primero que quería decir es que efectivamente soy uno de los 3 comisarios de la exposición. Y mis compañeros son Susana García y Enrique Martínez. Y el título, digamos, que pretende recalcar, ¿no?, el carácter hispánico de la gesta, porque fuimos los primeros realmente por dos razones. La primera, porque fuimos los primeros en intentar llevar a cabo esa ruta por el Atlántico. Uh-huh. Y también fuimos los primeros en dar al final la vuelta al mundo, ¿no?, circunvalar el espacio de la Tierra.
Y fíjate, José María, que 5 siglos después, qué importante es poner en valor las gestas de españoles que hicieron grandes descubrimientos.
Sí, efectivamente. Además, bueno, pues estas efemérides pues tienen, a mí me parece que es positivo, ¿no?, siempre darles luz y que aparezcan, en este caso, pues con todas las actividades que se están realizando en torno a estos 500 años, en nuestro caso con esta exposición temporal en el museo, con la que pretendemos, pues por un lado, efectivamente, ¿no?, darle esa trascendencia de la expedición, ¿no?, de la corona castellana. Uh-huh. Con esas consecuencias que luego tuvo a nivel naval, científico, geográfico, astronómico, por un lado, y también lo que pretendemos es destacar la figura de Juan Sebastián Elcano como marino, ¿no? Porque, bueno, pues tras alcanzar las islas de las especies, que era la misión que Carlos I había encomendado a Magallanes, uh-huh, pues él consiguió luego volver a Castilla, circunnavegar por vez primera al planeta y demostrar de manera empírica, efectivamente, la esfericidad del mismo, ¿no? Esto, evidentemente, hay que conmemorarlo.
José María, tengo entendido que incluso en esta exposición vais a traer piezas que jamás han sido vistas en España. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver en la exposición.
La exposición va a contar casi con un centenar de piezas que van a estar, dispuestas cronológicamente y que van a permitir al visitante sentirse parte de la expedición, ¿no?, que dio la vuelta al mundo, ¿no? Conocer los barcos en los que viajaron, los instrumentos náuticos que utilizaron, los mapas con los que se guiaron, los animales, las plantas, hasta los olores, ¿no?, que descubrieron en el viaje. Y efectivamente contamos con más de 20 instituciones prestatarias, tanto nacionales como internacionales. En el caso de las primeras, pues piezas que van a llegar del Museo del Prado, de la Biblioteca Nacional de España, del Archivo General de Indias, de Bellas Artes de San Fernando, de Escultura de Valladolid, del Botánico, del Museo de Ciencias Naturales. Y del extranjero, pues contamos con la presencia de obras de la Biblioteca Nacional de Francia, de la Medicea de Florencia, por ejemplo, de Turín o de Gante. Y efectivamente, a mí me parece que debemos destacar precisamente pues tres piezas fundamentales, tres cartas náuticas que son de la época de Magallanes, de esos años posteriores al viaje, y es una ocasión única para poderlas contemplar. Son joyas cartográficas de los años 1500, de 1520, 1525, entonces pues es fundamental. Y también pues va a ser una exposición realmente muy original y muy exclusiva, porque van a aparecer obras que se han hecho y se han realizado exclusivamente para la exposición, como un modelo, por ejemplo, de la nao Victoria, modelo de la nave que dio la vuelta al mundo, aunque se van a realizar modelos de la Armada completa, de los cinco, pero hay una, que se le va a dar mayor importancia, evidentemente, y que por primera vez se va a exhibir, puesto.
Qué interesante.
Y otras exclusivas que no puedo decir, porque eso tendrá que verlo el público.
Sorpresa.
Luego en septiembre, efectivamente.
José María, tengo mucho interés por la cartografía de la época. Tú que eres especialista en la materia, ¿cómo podían orientarse en esta época y cómo trazaban esos mapas?
Bueno, pues digamos que durante el siglo XV, a finales del siglo XV, tanto portugueses como españoles, especialmente los portugueses en ese momento, contaban ya con un bagaje científico importante y eran capaces de adentrarse ya en el Atlántico y tener, pues con los instrumentos náuticos que manejaban, ciertas referencias de latitud, por supuesto, y incluso de longitud precaria, ¿no? Y con eso construían esas cartas náuticas con las que les permitía viajar y que, como hemos visto, les permitió dar la vuelta al mundo en aquel momento, aunque verdaderamente visto desde ahora nos pueda parecer
increíble.
Increíble, ¿verdad?
Imposible, porque claro, hasta que no se produce esta gesta no había la certeza de que la Tierra era redonda, no se había hecho la prueba empírica y hablamos de una cartografía muy limitada.
Efectivamente, ya desde la antigüedad clásica, el tema de la esfericidad de la Tierra estaba superado, ya se la Tierra se sabía que era esférica, que era redonda, los griegos con sus representaciones ya lo habían demostrado, pero empíricamente, un barco, o un caminante que diera la vuelta entera al mundo no se había realizado hasta ahora, efectivamente.
Qué interesante. Bueno, poderoso caballero es don dinero, pero entiendo que en esos siglos, hablamos del 15, del 16, había algo más poderoso que el dinero que movía a los descubridores españoles, portugueses y británicos. Yo creo que podemos hablar de la llamada de la aventura, ¿no? En cierto modo, la búsqueda de la gloria o incluso la visión trascendente que tenían de su servicio a la patria, ¿no?
Efectivamente, y yo en este caso me gustaría reivindicar la figura de los mitos, porque esto que comenta efectivamente viene un poco este tema de la riqueza, de la aventura por llegar a ciertas tierras y tal.
El tesoro.
De donde viene, claro, es un poco del mito medieval, ¿no? Ese mito de que convertía los mares en lugares tenebrosos, en lugares poblados de monstruos y tal, pero que al otro lado existía una tierra llena de oro y tal. Entonces, digamos que los mitos en este sentido han espoleado de manera importante a los descubridores del viejo mundo, de Europa.
Europa. Bueno, básicamente era un tema político, pero también había un componente comercial muy grande, había mucho interés en las especias y bueno, pues Ahí acabamos, dando la vuelta al mundo. José María, vamos a tener cosas muy interesantes en esta exposición. Habrá imágenes, habrá vídeos de la reconstrucción del viaje, supongo que también, ¿no?
Efectivamente, sí. Todas las piezas de las que he hablado,
¿sí?,
junto con las propias del Museo Naval, se complementarán con audiovisuales, con vídeos. Veremos el proceso de construcción de esa nao Victoria, que se ha hecho en el museo, y luego también, aparte, por supuesto, talleres infantiles relacionados con la exposición,
qué
etcétera,
bueno,
etcétera.
Hombre, sí, hay que meter a los niños dentro de esta historia, son los más aventureros de todo.
Claro. Sí, es verdad.
Ellos más que nadie. Bueno, pues qué importante es rescatar lo que de positivo hay en nuestro pasado. Realmente hemos hecho cosas que han sido muy importantes para nuestra historia, para nuestras vivencias, y muchas de ellas muy importantes para el mundo, sin lugar a dudas. José María, la exposición abre el 20 de septiembre, estamos ya ultimando detalles. ¿Hasta cuándo se podrá visitar la exposición?
Efectivamente, el 20 de septiembre hemos intentado, o bueno, conseguiremos que coincida con la partida de Magallanes Elcano de Sanlúcar de Barrameda. Efectivamente, el 20 de septiembre, hace 500 años, y la exposición clausurará a finales del mes de enero de 2020.
Muy bien. Pues José María Moreno Martínez, uno de los tres comisarios de la exposición. Fuimos los primeros, Magallanes, Elcano y La Vuelta al Mundo. José María, muchísimas gracias y a disfrutar de este aniversario.
Pues muchísimas gracias por la invitación.
Muy amable. Adiós.
Adiós.
Bueno, qué interesante es conocer a algunos de los navegantes y exploradores españoles que contribuyeron a un mejor conocimiento del mundo, de sus confines y de sus mares. Ana Rumí, buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenas tardes.
Tardes,
según
sí,
cómo
mejor
se mire. Bueno, Ana es periodista e historiadora, compañera de la radio, de la cadena COPE. Ana, gentes que hicieron que en el siglo XVI al Océano Pacífico se le llamara el Lago Español.
Qué importante, sí. Porque, claro, ellos descubrieron el paso. Al final, la expedición de Magallanes descubrieron el paso al Pacífico y fueron ellos los primeros en pasar por ahí. Al final, pues sí, es español porque estaban al mando de la corona española.
Fíjate, el relato puro y duro de la historia nos dice que su motivación era económica y política, que buscaban un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico para abrir una nueva ruta de las especias por el oeste. Y lo que encontraron fue eso, ¿no? El Estrecho de Magallanes.
Sí, ellos sabían, les habían llegado noticias de que efectivamente había un paso por el cual acceder al Océano Pacífico, pero hasta que no llegaron no supieron. De hecho, lo intentaron por Argentina y no, al principio no dieron con él.
Lo que intentaron es hacer lo que no consiguió Colón, encontrar una ruta a las Américas.
Sí, bueno, querían eso, llegar a las Islas de las Especias por una nueva ruta y encontrar ese paso que tenían la certeza de que existía, porque así lo parecía que existía, pero bueno, no lo habían encontrado hasta el momento. Y consiguieron, a través del Océano Pacífico, llegar a las Molucas, que se había llegado, los portugueses habían llegado, pero por otra ruta.
Qué interesante conocer, de verdad, a estos aventureros y aventureras, que también las hubo, ¿eh?
Siempre, sí.
Que protagonizaron ese apasionante periodo de la historia que conocemos como la Era de los Descubrimientos. Pero claro, ¿de qué aventureros en este caso estamos hablando? Cuéntanos quién es Fernando de Magallanes.
Pues Fernando de Magallanes es un marinero portugués que trabajaba al servicio de la corona portuguesa, pero luego rinde vasallaje a la corona de Castilla, que es la española, porque desde Portugal el rey portugués no le había, le había presentado la idea de hacer esta nueva ruta, pero la rechazó. Entonces luego rindió vasallaje a la corona de Castilla, que sí que aceptó esta ruta, y por eso hicieron la ruta desde la corona española.
¿Y cómo Fernando de Magallanes acaba en Sevilla? Porque desde allí parte todo.
Sí. Bueno, él estaba casado con una sevillana, eso sí que es cierto, con una española, y acabó precisamente por eso, porque como le rechazó Manuel I de Portugal la idea de hacer una ruta para llegar a las Islas de las Especias, a las Molucas, fue a presentársela a Carlos V. Entonces le rindió vasallaje, a Carlos V le gustó la idea, le presentó así pues, diciendo que la iban a reclamar para España porque debía estar en la parte española del mundo, que se había dividido en el Tratado de Tordesillas, y le dijo que como estaba en la parte española del mundo, pues que eran tierras españolas. Carlos V aceptó y él acabó en Sevilla y partieron con una tripulación tanto de portugueses como de españoles.
Hablamos de 260 personas aproximadamente.
Aproximadamente,
en
sí.
En las cinco naus.
Sí. Sí, aproximadamente.
¿Y en qué momento muere Magallanes y coge los mandos Elcano?
Pues Magallanes muere en 1521, en abril de 1521, en las Filipinas, porque llegan y se hacen, bueno, intentan hacer amistad con muchos de los caciques que había en las Filipinas, y en una de esas, pues la mayoría le rindió vasallaje, pero como tenían varios enemigos, al final hicieron pues una lucha, y lo que se encontró la tripulación española y Magallanes es que había más hombres, más indígenas en este caso, que la tripulación española, y al final murió allí. y después de un tiempo que no se sabía quién podía relevarlo, eligieron a Juan Sebastián Elcano porque era el que tenía dotes de mando para hacerlo y el que había navegado mucho.
Decíamos que el sacrificio fue enorme. Volvió a Sevilla la nao Victoria con solo 18 tripulantes.
Sí.
De los 260 que viajaron. ¿Qué pasó en el camino, Ana?
Pues un montón de cosas.
De todo.
Al final son 3 años, pasaron un montón de cosas. Pues entre una nave desertó, también hubo una sublevación nada más empezar cuando hicieron la invernada en el puerto de San Julián. Pues pasaron muchísimas cosas, murió mucha gente en esta batalla en Filipinas y al final entre todos regresaron 18 hombres que fueron los que consiguieron dar la vuelta al mundo. Después sí que volvieron 13 que habían apresado en Cabo Verde y ellos también se sumaron a estos 18 hombres.
Durante el viaje estuvieron a punto de descubrir otro continente.
Claro, dar la vuelta al mundo al final pues encontrar de todo, pero se acercaron bastante a Australia. Pero no lo descubrieron, al final nos quedamos así.
¿Y algunas curiosidades del viaje que nos puedes contar, Ana? Bueno, es que Ana lo sabe todo.
Bueno, todo no, eso es muy pretencioso.
Casi todo.
Pero sí, pues a mí una, cuando yo estaba documentándome, una que me llamó mucho la atención es que, como te decía, que habían apresado 13 hombres a la vuelta, cuando hicieron la vuelta bordeando la costa africana, apresaron a 13 hombres en Cabo Verde, que era territorio portugués. Y los apresaron porque, como tampoco podían parar allí y necesitaban repostar y al final había sido un viaje larguísimo con una sola nave, se hicieron pasar por portugueses para poder repostar y estar allí un tiempo. Pero como empezaron a pagar todos los víveres y todo con clavo, que era la especia que habían traído de las Molucas, los portugueses se dieron cuenta que no eran portugueses. Entonces consiguieron apresar a 13 hombres y el Cano y los 18 hombres que estaban en la Victoria tuvieron que salir de allí.
Caramba, sí. Por patas.
Sí.
Oye, hablábamos antes del tesoro. ¿Con qué mercancía regresaron?
Pues sobre todo eso, volvieron con muchísimo, muchísimo clavo. Creo que alrededor de 600 quintales de clavo, que era una especie súper, súper valiosa en la época. Y con ello se pudo sufragar la expedición, que había sido bastante cara. Habían sido 3 años de expedición y lo que dicen los expertos es que se pudo sufragar, que no es poco.
Fíjate, ¿y cómo se les recibió? Porque ahora estamos haciendo todos los honores 5 siglos después.
Pues la verdad es que como auténticos héroes, porque de 200 y pico que habían salido, regresar 18, habiendo conseguido dar por primera vez la vuelta al mundo, era impresionante. Lo que pasa es que eso ahora le damos muchísimo más valor porque es que cambió el rumbo de la humanidad y de la historia.
Bueno, posiblemente por esa razón tú sabes tanto de este periodo de la historia. Ana es historiadora, pero se ha especializado sobre todo en este momento histórico.
Historia.
¿Por qué te llamó especialmente la atención? Porque hay muchos, ¿eh?
Hay muchísimos y como historiadora me gusta, yo creo que casi todo. Pero la historia española es de los más importantes, que además conecta con la historia mundial, porque ya te digo que cambió el rumbo de la historia. Se pudieron hacer muchísimas rutas, se pudo hacer comprar y estar con distintas gentes del mundo y eso es vamos, increíble.
Yeah.
Y me llamó mucho la atención sobre todo porque este año se cumplía el quinto centenario de esa partida de la expedición y por eso me llamó especialmente la atención para conocer un poquito más de la historia española y del mundo.
Fíjate que hablábamos antes de poner en valor las gestas de españoles que hicieron grandes descubrimientos. Hablamos de Magallanes, de Elcano. Pero es que es una pena porque muchos de ellos están en el olvido cuando no denostados, ¿no?
Sí, al final sí. De hecho, este año lo que se está intentando hacer es impulsar muchísimo la figura de Elcano, que es quien realmente culminó y quien tomó la decisión de volver bordeando la costa de África en lugar de regresar por el Pacífico. Y así es como pudo conseguir dar la vuelta al mundo.
Fíjate, tomó las decisiones más importantes que Magallanes, aunque él no tenga estrecho, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Él es verdad que tiene mucho mérito, Magallanes, porque es quien empezó esta expedición, pero quien la culminó fue Elcano tomando esa decisión.
Qué interesante. Bueno, se cumplen 5 siglos de esta primera circunnavegación de la historia, esta gesta náutica de Magallanes y Elcano. Y bueno, pues Ana Rumi, compañera de COPE, periodista historiadora, gracias por unirte a la fiesta. Porque
a vosotros.
Aquí estamos celebrando también este aniversario en el fin de semana de COPE. ¿Eh?
Hay que celebrar.
Exacto. Bueno, gracias, y Ana.
A vosotros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cruzar los dedos, cambiarte el reloj, son trucos para recordar las cosas. Pero la forma más natural de ayudar a mejorar la memoria es tomando Omega 3 Plus. Es el único rico en DHA. Un ácido graso imprescindible para el buen funcionamiento del cerebro.
Omega 3 Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
La libertad no se regala.
Pronto Barba Roja estará a las puertas.
Y si no se rinden, la ciudad será su tumba.
Se conquista.
Esta vez no esperaremos el castigo de Barba Roja.
Rutger Hauer.
Me pregunto cuántas ciudades habremos de destruir hasta que recuperen la sensatez.
Barbarroja. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Porque si yo te hablo de arrugas, manchas, pérdida de elasticidad, seguro que esto no te gusta nada. Bueno, pues Ceanum de Acta Pharma ha demostrado que un producto es suficiente para combatir el paso del tiempo en la piel. Su tratamiento intensivo en 10 días mostrará sus resultados con menos arrugas y con más luminosidad. Ceanum contiene la máxima concentración de dermocolágeno, actuando desde las capas más profundas de la piel. Infórmate en actapharma.com o en el teléfono 902-202-456 y presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma. Y el fin de semana es tiempo de palomitas y de estrenos y de recomendarnos lo mejor. De eso se encarga precisamente nuestra cinefila Teresa Cobo. Muy buenas.
Muy buenos días, Rosa.
Qué buena,
¿cómo estás?
Cara, qué guapa vienes. Qué,
uy, pero qué dices.
Qué de amarillo, que te lo pillo.
Que vengo muy de amarillo.
Yo que te lo pillo.
Ay, es que esas cosas me encantan, esas rimas así como muy de pequeñajos, de cuando éramos pequeños.
Amarillo que te lo pillo.
Me
sí.
Encanta, me encanta. Pues muy bien, la verdad. La verdad es que en los estrenos de esta semana pues puedes conocer pues qué piensan tus mascotas, meterte en una de las selvas indígenas más escondidas de Brasil.
Claro,
también puedes vivir una segunda vez en una relación amorosa, puedes descubrir con un documental cómo era la técnica y el mal humor de McEnroe. La verdad es que el cine te da muchas posibilidades y también, entre los estrenos, sino entre las películas que hay en cartelera, se puede descubrir todo lo que has estado hablando anteriormente en este programa de fin de semana, que fue la aventura y la gran hazaña de Magallanes y Elcano, porque se estrenó hace apenas un mes una película de animación española, maravillosa, que no se puede perder nadie, sobre todo con los niños, para que todo esto que hemos estado hablando durante un buen rato para descubrir esta gran hazaña de estos dos grandes personajes en animación, bien hecha, una película seguramente esté en la carrera por el Goya el año que viene, o sea que bueno, pues que se puede.
¿Titula?
Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, la recomendamos aquí, o sea que ya la pueden ver en los cines.
Hablando de niños, Mascotas 2, no sé si es solo una peli para los más pequeños o los papis, lo vamos a pasar bien.
Pues yo creo que tiene las dos cosas, porque estamos hablando de una nueva película de Illumination, estamos hablando de los que le hacen un poco la contra a Pixar, por tener una diferente, DreamWorks, Illumination, Pixar, tenemos tres grandes productoras haciendo muy buen cine de animación, que por supuesto saben que los padres son los que llevan a los niños al cine y que también tienen que entretener pues a todo tipo de público que vaya. Es verdad que esta es una película que es para todos los públicos, y en ese sentido yo creo que hasta si estos cines que se están haciendo ahora de pet friendly, que puedes llevar a tu mascota incluso, pues las mascotas también lo van a disfrutar muchísimo, o sea que ya sabes.
Hombre, van a alucinar con tantos bichos en la pantalla, ¿no? Porque son, repiten los mismos
y ahí nuevo estamos hablando de la segunda parte de la película que se estrenó en 2016, recaudando más de 800 millones de dólares, Mascotas 1. Ahora llega la nueva aventura de Max, Jidex y todos estos amiguetes, pues nos encontramos a Max que tiene que vivir una nueva etapa porque su dueña es mamá y bueno, pues la cosa es un poquito diferente, tiene que enfrentarse a sus miedos, va a hacerse amigo de un perro granjero que le va a ayudar un montón, pero bueno, desde la aventura de Max a todos los que nos conocemos ya de la primera película, pero que no es necesario haberla visto para disfrutarla, pues hay muchísimas aventuras que son las que van a hacer las delicias. Yo tengo que decir que yo la he visto en sala de cine con niños y yo reconozco que la gente se ha reído mucho más, pero sí es verdad que es un libreto, el guión es que es más simple que un bocata de pan, ¿sabes? O
bueno,
sea,
mejor.
Que muy simple. No, la verdad es que te das cuenta porque luego cuando eres capaz de ver Toy Story y dices, pero ¿cómo es posible que con un tenedor o con unos muñecos haya tanta profundidad, ¿no? Pues dices, bueno, es verdad que el cine de animación no tiene por qué solo entretener, pero en el caso de mascotas, pues no le busquen más.
Vas a pasar un buen rato.
Esto es, no le busquen más piernas a sus mascotas.
Claro.
Disfruten mucho y si pueden disfrutarla en un cine de pet friendly, yo creo que va a ser estupenda. Así suena Mascotas 2.
¿Veterinario? ¡No! ¡Me has engañado!
El doctor Francis es el mejor veterinario del sector.
¿Y si soy un perro malo?
¿Cómo está el patio?
Pues esto no ha hecho más que empezar.
A mí me da un poquito de miedo pensar que nuestras mascotas nos reflejan más de lo que...
¡Hombre! ¿Cómo lo sabes? Es que al final acaban pareciéndose a los dueños.
Sí, porque luego dicen los niños, pero no es verdad. Los niños luego tienen su personalidad, pero las mascotas sí que se parecen.
El perro se parece más a ti que tu hijo, te lo digo ya.
Ya te digo yo, vamos, en fin.
Bueno, a mí me gustó mucho la primera. Tengo ganas de ver esta Mascotas 2. Y otra peli que nos recomienda Teresa esta semana, Amor a segunda vista.
Ay, pues estamos hablando de una película francesa. Es una película que es una romántica, romantiquísima. Nos presenta a dos personajes que se enamoran. Vamos a vivir toda su historia de amor maravillosa, cómo se conocen, cómo se comienzan a salir juntos, cómo se casan y cómo por una cuestión de azar, un día se levanta él y resulta que ya no le conoce de nada. De nada es de nada, que yo creo que tiene que ser la peor pesadilla de alguien después de lo difícil que es encontrar el amor.
Eso digo
con
yo.
Con lo difícil que es.
Para que luego se te olvide.
Luego que se te olvide.
La ¿Pero eso cómo puede ser, Teresa?
Pues eso es una cuestión que sucede en la película por azar y entonces el personaje tiene que volver a reconquistarla a ella con una circunstancia totalmente diferente porque ella también tiene otra pareja. Bueno, en fin, que esta es una película de amor francesa que ha tenido un inmenso éxito en el país vecino, que es el mismo director de Mañana empieza todo, esta película de Omar Sy que nos encantó, que nos hablaba también de las nuevas oportunidades, una romántica romantiquísima que suena así, que seguro que le va a gustar a los amantes del género.
Vivo en un mundo paralelo donde mi vida ha cambiado. Me he despertado en una nueva vida en la que mi esposa ya no es mi esposa. Ha pasado algo raro. Necesito que Olivia se enamore de mí en esta vida para poder regresar a la otra.
Y entre los estrenos de esta semana, como he dicho antes, se encuentra un documental como El canto de la selva, que es una película que podemos disfrutar, nos habla de la vida en una de las culturas indígenas más recónditas de Brasil, que tenemos que decir que, según se acaba de descubrir, Brasil es uno de los países donde más pueblos indígenas hay y que bueno, pues que esta película nos da la posibilidad de conocer una de ellas.
Ahí me iba yo.
También te... ¡Ay, qué ganas,
a esa
¿verdad?
Realidad paralela!
¡Ay, ya te digo! También tenemos la posibilidad de conocer historias de miedo que solo se pueden contar en la oscuridad, una película que está producida por Guillermo del Toro, que la verdad hay que decir que en Estados Unidos ha tenido un inmenso éxito. Yo creo que tiene que ver con que se estrenó en Halloween, pero que luego es bastante triste, hay que decir que...
Pero el guión es bueno, ¿no? Porque es un libro que se encuentra encuentran que está lleno de cuentos.
Es que qué va, es, ¿no? que mira, yo me esas historietas sí que me las leí yo. ¿Te acuerdas de pequeñas? Nosotros veíamos unas películas que se llamaban Cuentos Asombrosos.
Claro.
¿Te acuerdas? Pues Cuentos Asombrosos es el germen de estas novelas que escribió, creo que se llamaba Alvin Schwartz, el autor. ¿Y qué es lo que ha hecho Guillermo del Toro? Llevarlas al cine, las historietas de Alvin Schwartz, pero el tipo es muy brillante creando estas criaturas. Sabemos que él es un fascinado de los monstruos. Sí. Él nos ha hecho El Laberinto del Fauno con Bayona. Él ha creado esta última película de La Joven del Agua. Pero es una película que las criaturas están muy bien, pero el guión es muy flojo. Y después hay un gran contraste entre Cuentos Asombrosos, que era una película que podía ver cualquier persona, y lo que él ha creado, porque es que de verdad, como te metas con un niño a ver eso, te va a dar un pánico que vamos, que se va a quedar todo el verano sin dormir. O sea,
eso es tremendo. Forma parte del universo de Guillermo del Toro.
Claro, entonces yo creo que es una película que al final son tres historietas que las tres, desgraciadamente, ni consiguen empastar entre ellas, ni consiguen encontrar su público. Es decir, no son ni para adultos, ni para el público general. Bueno, en fin, que los amantes del género, pues la van a disfrutar, pero luego desgraciadamente no es una película que va a llegar pues sí, es una pena, pero bueno, ahí está él intentándolo y bueno, hay veces que lo consigue y otras veces que no.
La forma del agua me encantó.
Bueno, es que es maravillosa. Pero es bonita, pero ¿ves? Hay una cosa en La forma del agua que no hay en estas películas, que es que tú consigues empatizar con el monstruo.
Sí, es cierto.
Porque sabes exactamente cuáles son sus motivaciones, al final entiendes que no es un monstruo él, al final somos monstruos los demás. Pues en esta no empatiza con el monstruo. El primero que ha perdido un dedo y que quiere su dedo, dice, mira, toma el dedo, tío, y no vuelvas. O sea, vamos,
no te quiero ni ver.
En fin, y luego recomiendo, como no, un documental extraordinario. Fílmicamente es extraordinario y también porque nos descubre la figura de uno de los grandes tenistas, como ha sido John McEnroe. Se titula La Perfección, En Busca de la Perfección. Es un documental extraordinario hecho por un cineasta francés que se llama Julien Fauraud. Bueno, yo es que siempre digo que es un idioma que no se me da bien, ya Fauraud escrito. Es un documental que desde la fotografía y desde las imágenes rodadas, sobre todo en Roland Garros, nos describe y puedes ver cómo estas 360, cómo era el movimiento de este gran tenista en un terreno que no se le daba bastante bien, que era como era el de Roland Garros, pero que está muy bien rodada y que luego, bueno, tiene la gracia de descubrir
el carácter
bueno,
que
bueno,
tenía
bueno, bueno.
Yo recuerdo que la bola entró. Bueno, ¿cuántas raquetas rompería esta criatura?
Y es que yo creo que si alguien piensa que se le da mal su... O sea, que tiene mal carácter en su trabajo, yo creo que no puede superar lo de McEnroe en la cancha.
Exactamente, no lo has visto.
Es que de verdad, o sea, hasta que no cojas el ordenador y lo rompas en dos en la mesa de trabajo, tú no has llegado al nivel de McEnroe. Tú, este señor...
Eres un aficionado.
Efectivamente. Lo tuyo no llega ni al nivel 1.
Nah.
Entonces, este señor es que era excelente, extraordinario. Es una película que es una oda a él, a que ha sido un gran tenista. Yo creo que nosotros no tenemos nada que envidiar al tenis de McEnroe, si tenemos a Rafa Nadal, o sea que... Pero es un gran documental que le va a gustar muchísimo a todos los amantes del deporte, del tenis, y también a la gente que le gusta el cine, porque está muy bien rodada, de verdad, está muy bien lograda. Así es como suena En Busca de la Perfección. Música y una gran composición para acompañar este gran documental.
Qué bueno, entonces estamos ahí buscando las posturas, ¿no?, que usaba el tenista a la hora de jugar. Oye, pues muy interesante. Siempre aprendemos algo contigo.
Siempre aprendemos algo, pero de la vida en general. Sí, y siempre disfrutamos. Yo no paro de repetir que el cine es el mejor lugar para estar en verano porque se está con el aire acondicionado, se vive fenomenal y además de pronto te puedes convertir en un perro, que en un gato, que en John McEnroe, que en una figura de terror. ¿Quién te da eso, eh? ¿Quién te da eso en menos de 2 horas? El cine.
Bueno, pues gracias por tus recomendaciones cada sábado, Teresa Cobo. Buena semana.
Buen fin de.
Adiós. Claro.
Claro, es que decía Teresa, como donde mejor se está con este calor es en el cine. A ver, ¿dónde vas a estar? Pues en estos días de calor, otro planazo es pasar el día en la playa, aprovechando la brisa, refrescándonos con el agua. Y los que no tengan cerca el mar, pues siempre pueden aprovechar para hacer una escapada a la montaña, a una playa fluvial. A ver, eso implica que nos llevamos pues algo de picoteo, directamente un menú completo para sacarle todo el partido al día, eso está claro, ¿no?, cuando nos vamos por ahí. Pero, claro, esto conlleva algunos riesgos para la seguridad alimentaria. Y queremos saber cuáles son, y se lo vamos a preguntar a Beatriz Robles, nuestra tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista. Muy buenas, Beatriz.
Buenos días, Rosa.
Bueno, queremos que nos des algunos consejos para que el día de ocio no se convierta en una pesadilla estomacal. Y para eso, Beatriz, cuéntanos qué aspectos generales tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar nuestra comida para llevar a la playa. Esto es necesario que nos lo aclares.
Sí, y tenemos que pensar que cuando vamos a la playa tenemos todas las condiciones ideales para que los microorganismos se reproduzcan. Va a hacer mucho calor. Hasta la hora de consumirla podemos romper la cadena de frío. La comida está un tiempo prolongado a temperatura ambiente, que es una temperatura elevada. Las circunstancias en las que la consumimos, que estamos sentados en la toalla, entra arena, al final lo preparamos en condiciones que no son las más higiénicas. Algunos de los alimentos que llevamos normalmente a la playa tampoco son los más adecuados. Y esto hace que sea un caldo de cultivo perfecto. Así que tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Las prácticas higiénicas de manipulación y elaboración. Vamos a intentar que si llevamos la comida a medio preparar, tengamos unas prácticas higiénicas adecuadas cuando la estemos manipulando, cuando la estemos preparando en la playa.
Mejor, por ejemplo, hacer un bocata y coger el fiambre y toquetearlo y todo eso, ¿no? Que mejor el bocata hecho desde casa.
Exacto, porque si no, nos conocemos. Entonces vamos a coger un cuchillo con el que vamos a cortarlo todo. Vamos a cortar el fiambre, luego vamos a cortar la fruta. Al final se nos olvida pues el tema de la contaminación cruzada, que no tenemos que tocar con un cuchillo que hayamos tocado alimentos, tocar otros, y al final pues sí, se nos va a olvidar. Luego también con qué tipo de alimentos llevamos.
Toda la vida pensando que la tortilla de patata era la mejor opción, y ahora se me está cayendo el mito de escucharte estos días.
Sí, porque es que es, yo creo que el alimento estrella y el peor, la peor elección desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Por supuesto, desde el punto de vista sensorial es fantástica, está buenísima, nutricionalmente es fenomenal, pero claro, es un caldo de cultivo muy adecuado para los microorganismos, especialmente salmonela. Yeah. Entonces, siempre recomendamos que no se utilicen alimentos con huevo. Los alimentos con huevo, que llevan huevo, son delicados. Hablamos de tortillas, pero podríamos hablar también pues de si llevamos pastelitos con cremas o salsas. Todos esos alimentos deberíamos evitar.
Beatriz, la ensaladilla rusa toda la vida. Venga, una ensaladilla rusa para llevarnos a la playa. Venga, esos huevos rellenos que sobraron ayer. ¿Pero qué nos pasa con el huevo, que es lo primero que cogemos para ir a la playa?
Porque es muy recurrido, muy socorrido, y además pega con todo. Le puedes echar huevo a una ensalada. La ensaladilla rusa lleva la mayonesa, que lleva huevo. Es un alimento que es muy rico, lo podemos comer frío, caliente, y nos gusta en cualquier circunstancia, pero tenemos que olvidarnos de este tipo de alimentos. Y también hay otros que no son muy recomendables. Por ejemplo, los alimentos de origen animal, pues los fiambres y demás, tenemos que tener también un poquito de cuidado. Por supuesto, evitar los productos que lleven carnes crudas, como los tartares. Tampoco deberíamos llevar pescado crudo. Y diremos, ¿pero qué pescado crudo? Pues el sushi, por ejemplo, que también está muy de moda. Nos llevamos unas bandejitas y es así como, eso, pues muy de moda, es fresquito, entra muy bien. Nada, tenemos que olvidarlo.
Ya, pero por ejemplo, Beatriz, decíamos antes, el pollo empanado y el pescado rebozado tampoco, ¿o cómo?
Tenemos que intentar evitar esos alimentos por el huevo y también por el propio pescado, que es un alimento que tenemos que mantener en frío, incluso una vez cocinado, pues bueno, puede tener más problema. También cuidado pues eso con los cuando en las hamburguesas, si llevamos una hamburguesa no puede estar poco hecha, tenemos que cocinarla muy muy bien. Y mariscos, mejor también.
Tampoco, bueno, no el marisco en la playa.
Para el restaurante por la noche.
Ya no lo veo yo en el tupper, ya te lo digo yo. Pero sí en el tupper veo la ensalada de arroz, ¿no? El sándwich, la empanada, todas esas cosas, ¿no?
Claro, exacto. La ensalada de arroz en principio no vamos a tener problema siempre que es lo mismo, mantengamos la temperatura de refrigeración, porque si no, sí que pueden germinar esporas de una bacteria que se llama Bacillus cereus y que puede darnos algún problema, fundamentalmente gastroenteritis.
Pero entonces, para conservarlo con garantía hasta la hora de comer, una neverita de estas de toda la vida, ahí sí, ¿no?
Sí, la neverita de toda la vida, pero también tenemos que saber cómo colocar los alimentos y cuánto tiempo aguantan dentro de la nevera. La nevera tenemos que pensar que es isoterma, o sea, lo que hace es conservar la temperatura, pero no refrigera. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Siempre vamos a tener que llevar una fuente de frío, que será el hielo, los típicos bloques de hielo que metemos.
Sí.
Incluso puede ser buena idea meter el agua y las bebidas, meterlas congeladas en la nevera, que también van a ser una fuente de frío. Y luego ya a mediodía, cuando las vayamos a beber, ya va a estar casi prácticamente entera deshecha, entonces ya la podremos beber sin problema y nos sirve eso como fuente de frío.
Yeah.
Tenemos que meter los alimentos fríos dentro de la nevera. Y luego la capacidad de las neveras para mantener el frío no es eterna. Aguantan, según el modelo, entre 4 y 11 horas. Las mejor aisladas pueden durar hasta 11 horas.
Ya, y debajo también de la sombrilla, ¿eh?
Y eso, exacto. Tenemos que tener en cuenta la temperatura exterior, porque si es un día de esos terribles de 40 grados, que parece que es lo que se nos viene encima, va a mantenerse menos tiempo. Y siempre intentar que esté debajo de una sombra. Si puede ser una sombra de un elemento fijo que haya en la playa, por ejemplo, debajo de un muro, pues va a ser una sombra que va a estar mucho más fresquita,
claro,
que debajo de la sombrilla.
Un árbol.
Pero si no tenemos otra cosa, eso, exacto. Pero si no tenemos otra cosa, debajo de la sombrilla. Que no se nos ocurra dejarlo en el coche, que es verdad que a veces dices, uff, por no cargar con ella, ya vengo luego por ella.
Con el
pero
maletero.
Pero dentro del coche, eso, que se alcanzan unas temperaturas terribles.
Sí, sí. Beatriz,
ahí, si
nos sobra comida, la conservamos, si la comemos por la tarde, la llevamos de vuelta a casa o directamente.
Pues depende de lo rigurosos y cuidadosos que hayamos sido al manipularla, porque lo normal es que hayamos sacado el tupper o el envase en el que lo tengamos y lo hayamos dejado un rato largo, a temperatura ambiente, luego lo volvemos a meter. Si no hemos seguido así muy bien al pie de la letra las recomendaciones, es mejor desecharla, porque en ese rato que ha estado a temperatura ambiente ya ha podido proliferar microorganismos y no merece la pena. Siempre estamos con la dualidad esa de entre el desperdicio alimentario, que no queremos tirar comida,
y
la seguridad alimentaria. No podemos arriesgarnos. Entonces, lo mejor, seguir las pautas, mantener la comida siempre en la nevera, sacar solo lo que vayamos a comer y mantener la nevera cerrada, porque así vamos a ayudar a que se mantenga mucho mejor.
Sin duda. Pues Beatriz Robles, muchísimas gracias por estar con nosotros un fin de semana más y gracias por tu ayuda, ¿eh?
Un placer y felices días de playa para todos.
Voy a preparar ahora mismo la neverita con todos los consejos que me has dado, ¿eh? Muchas gracias.
Fenomenal.
Un beso.
Un beso, Rosa.
Ya tenemos la nevera llena de cosas, así que terminamos el programa y nos vamos a la playa. ¿Qué os parece,
ole,
chicos?
Ole, ole.
Pues sí, me estaría de más, joder.
Llévame contigo.
Nos lo merecemos.
Sí, si tuviéramos la playa cerca, claro.
Ay, bueno, pero una piscinita, chicos, aquí tenemos que apañarnos como podamos los que no tenemos playa cerca.
Pues tienes toda la razón.
Hombre. Es que en la playa y en la piscina, además, ¿no os parece el típico sitio como en el que os enamoraríais en
qué
verano?
Bonito. Ay, qué
pues
bonito.
A lo mejor. Venga, Mesías, cántanos algo.
Y Mike está con unos corazoncitos en los ojos.
Te ponen una de estas típicas canciones de verano. Como por ejemplo...
Sí, porque Ignacio no canta.
Que es imposible.
No se arranca.
Este
ya le he dicho yo
tampoco.
Que voy a interpretar la frase que nos ha puesto un oyente, porque es muy poética. Entonces la voy a decir así un poco tal. A ver si se anima él también a cantar.
Venga.
Un poquito. Y nos ha dicho así, para pedirnos la canción. Año 77, 16 añitos. Hormonas efervescentes y, sobre todo, una chica con quien la bailé siempre que pude.
Rosa tiene los pelos como escarpias.
Aquí se nota la ñoñería del equipo. Estamos Paloma y yo flipando y aquí los tres chicos mirando como
¿sí
al techo.
Intentando que pase rápido.
Exactamente. Como si no fuera la cosa con vosotros.
Y nosotros aquí dándolo todo.
Esto es de la época de bailar lento, ¿eh?
Muy lento, además, por lo que...
Como ahora, como el reggaetón. Igual.
La misma
sí,
velocidad.
Sí, pero, sí, exactamente.
Y nada, rimado.
Don't you qué bonita. Please don't go. Pues claro que sí.
Ay, pues muy bonita, ¿eh? A ver si algún chico se anima y declara... ¿Se declara con esta canción? Oye, sería inusual, yo creo, hoy en día que alguien se declarara con esta canción. ¿No pensáis?
Sería
¿con
esta o con otra? Que se declararan con tu canción, que como ya he dicho antes, no es ni romántica ni nada. O sea, tú has metido una y al azar y ya está.
Ya llegaremos, porque primero tenemos otro, otro oyente. Otro
el segundo
oyente
machete
que...
del equipo. ¿Sí, señoras y señores? A ver, le interesa. ¿Quiere decir su canción? La va a decir.
No. Quiero decir la de el oyente.
A ver, ahí.
Que
a ver esa pronunciación.
Dice que fue un amor de verano que le ha dado hasta nietos.
September morn, we danced until the night became a brand new day.
¿De quién es el tema, Bel?
The Neil Diamond.
Está todo apuntado, Mikey, que no vamos a pillarle.
Ahora dice, a ver, no sé quién es este, pero bueno, la canción no suena mal.
Vale, yo voy a meter, voy a lanzarme como siempre hago yo. ¿Este es el cantante de Sweet Caroline?
Sí,
yo
sí
creo...
no lo sé.
Mira, Paloma,
ya lo sé,
te
ya
voy
lo...
a dar, ¿eh? Es que yo no, creo no que no.
Este podría ser el de...
En
quizá, igual.
Igual, a lo mejor, yo creo que sí. Yo creo... Esta canción no la conocía.
Sí.
¿Es ese, verdad?
No.
No sé.
No sé, espérate.
A ver, voy yo. Sí, sí. Es él. Sí. He acertado.
Bien.
Bueno, a ver, yo voy a aportar otra canción. Nos ha mandado un oyente. El cantante, eso os digo, se llama Paul Young.
Dale,
ver,
cinta, dale, cinta.
Everything you go away.
Este es Jesús.
Vale, inglés que tengo.
Ahí está.
Y, imagino que sabréis la que es.
Hombre.
Hasta luego. Un beso.
Adiós, guapo.
Hay que mandar un saludo a Jesús, que yo creo que es de nuestros fieles más oyentes y el que más cosas nos manda por
nuestros
WhatsApp.
Fieles. Hola, más oyentes,
de nuestros oyentes más fieles.
Perdona, pero a todos.
Más fieles oyentes,
a
he dicho.
A todos los programas, te lo puedo asegurar.
¿Ah, sí?
Sí. Y estoy en varios. De eso entiendo. Por cierto, Paul Young, que pertenecía a Mike and the Mechanics.
Oh, Mike.
Bueno, se murió.
¿Ah, sí?
¿Paul Young? Claro.
Ah, bueno, ya me voy a callar porque es que no puedo meter nada mayor con mis suposiciones.
Este también es el de Love is in the Air.
Vale.
Fenomenal.
Ahí ya se ha dado,
pues totalmente.
Ahí se nota la edad.
Esta la verdad no la conocía, pero la siguiente es un clasicazo y nos la manda una oyente que dice que no era un amor de verano, era su amor, su padre. Uy. Que ha fallecido este 29 de junio. Vale. Dice que esta canción la bailó con él en muchas ocasiones.
And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two.
Si es que nadie habla. Sonando esto de fondo, nadie
se atreve.
Si no vas a cantar, cállate, Ignacio.
Sí.
Ahora, ¿se vas a cantar?
Nosotros nos callamos.
¿El qué?
¿Se vas a cantar esta canción?
¿Qué?
Esta la cantó posteriormente Robin Williams.
¿Con Nicole Kidman?
Sí.
Vaya, lo sabía Paloma y no nos lo ha preguntado. Hay que comprobarlo.
Lo he dicho yo antes de que lo lance ella. Digo, seguro que lo dice. Qué bonita canción, ¿eh?
Me encanta, pelos de punta.
Bueno, y qué bonito recuerdo el de esta oyente. Esta canción, pues mira.
Un beso muy fuerte para ella.
Desde luego.
Hombre.
Y muchos ánimos.
Sí.
Pues vamos con la siguiente, ¿no?
¡Ay! ¿Hay que ir más todavía?
Con un sorbito de champán, si
queréis. Bueno, mira, mi canción favorita es con un sorbito de champán de Los Brincos. Y bueno, pues los primeros bailes, que te agarrabas fuerte a los chicos y todo eso. La juventud, hija mía.
Con un sorbito de champán.
Solo me la sé yo, cinta. Bueno, cinta también, ¿a que sí?
Cinta está cantando desde el otro lado del cristal.
Sí, pero vamos. Vosotros ni idea, ¿no? Los Brincos y eso, como que...
Los Brincos, poco. Sí. Los Brincos los dábamos de pequeño para pedir... ¡Papá, mamá, danos chuches!
¡Quita
danos
esto,
chuches,
quita
y
esto!
Brincabas.
Te traigo otra para cerrar de...
Me da tiempo, Paloma, lo que tú me digas.
Yo creo que rápido.
¿Quién manda
rápido?
Cinta, sí, venga.
Es del gran e irrepetible Bertín Osborne.
Pues a mí una que me gustaba mucho era Amor Mediterráneo. O sea, me trae recuerdos del verano y para antiguos amores que se quedaron sin concretar.
Amor que vino fresco a la sombra de un ciprés.
No es que esté bien rayada la canción, ¿no? Ignacio, explica esto.
Por favor, es que, ¿qué risa?
¿Tienes un peligro con los oyentes?
No, tiene una risa muy Bertín Osborne. Tiene una risa muy Bertín Osborne. Cuando estaba así, estaba cantando y entonces le miraba alguna y le hacía jeje. Entonces he querido incluirlo en la canción, el jeje.
Es un beso enorme a este oyente, ¿eh? Por favor, con mucho cariño al equipo.
Bueno, más canciones mañana con un jeje. Con esta sonrisa nos despedimos ya. Se despide, nos marchamos, este equipazo. A ver, saludos a todos, de la jefa, de Cristina, de los que no están, de Marci, Jesús, Diego, Sofía.
Los que ya los, no están.
Los presentes que están de vacaciones,
ah,
hombre.
Bueno, espera.
Paloma, Mike, Ignacio. Abel, Cinta,
hasta
con nosotros.
Luego.
Gracias. Guapa, Orihuela también. Nos vemos mañana. Disfruten del sábado. Adiós.
Adiós.
Y cajazmín tumbado al sol, de pasos en la hierba, salpicados por el calor. Amor de cuerpo entero, a fuego lento, piel con piel. Amor fuera del tiempo, amor de espuma, amor de miel.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
El ex convicto
era un delincuente. Ahora solo estoy en el paro.
La chica.
¿Podrías protegerme?
Y el mafioso.
No eres más que un delincuente.
Si yo fuera un delincuente, tú serías el primero en morir.
London Boulevard.
Por eso a nadie le interesa que sea un delincuente, porque si empiezo no me detengo.
El sábado a la 1:15 de la madrugada, en 13.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Estas ofertas están a punto de despegar. Aprovecha ya el Last Minute Especial 20 años de MediaMarkt y vete de vacaciones con todo lo que necesitas. ¡Corre! ¡No hay un minuto que perder! Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
El ex convicto
era un delincuente. Ahora solo estoy en el paro.
La chica.
¿Podrías protegerme?
Y el mafioso.
No eres más que un delincuente.
Si yo fuera un delincuente, tú serías el primero en morir.
London Boulevard.
Por eso a nadie le interesa que sea un delincuente, porque si empiezo no me detengo.
El sábado a la 1:15 de la madrugada, en 13.